Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la amplia agenda informativa este día, y se lo compartimos con un análisis de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este martes 18 de febrero del año 2025. Hoy vamos a comentarles varios asuntos. En la primera parte del programa les vamos a ofrecer un resumen de qué ha sucedido recientemente en torno a las políticas del presidente de extrema derecha de Estados Unidos, Donald Trump, en concreto qué ha habido en las últimas horas en cuanto a el tema de la crisis migrante y en cuanto sobre todo a las amenazas que hay, digamos, de posibles intervenciones de parte de Estados Unidos a nuestro país con la justificación o el argumento de la inseguridad, esto a partir de pues supuestos planes que está desarrollando la CIA contra los cárteles de la droga en nuestro país. Esto está vinculado con la crisis de violencia organizada que tenemos en nuestro país, y una de las expresiones más terribles en Jalisco es la desaparición de personas. Les vamos a comentar de varios casos de localización, afortunadamente, de menores de edad que habían sido o casi, digamos, habían sido reclutados por empleos engañosos. Eso aquí en Jalisco es una situación que constantemente van revelándose detalles de este proceso por el cual desaparecen muchas personas. Pero también vamos a hablar de otros asuntos. Esta semana le hemos venido dando seguimiento al tema de la ley para reconocer los derechos de las personas transgénero. En concreto, recordábamos que el día de ayer la Comisión de Igualdad Sustantiva y Género del Congreso de Jalisco ya aprobó la iniciativa para reformar la ley en torno a reconocer las infancias trans en Jalisco. De hecho, vamos a tener una entrevista a la mitad del programa del día de hoy con Isaac Alberto Zacarías Nájar. Él es presidente de la asociación, organización Impulso Trans, para que nos explique los detalles, no de la ley, sino de todo este tema, digamos, que el día de ayer el diputado Enrique Velázquez nos adelantaba algunos detalles, pero para seguir avanzando en el conocimiento, en esta especie de ABC de todo lo que representa los derechos de las personas trans y de la diversidad en general. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0, ya sea al final un resumen también de temas internacionales. Gracias por acompañarnos a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco, y le damos una bienvenida a las personas que nos acompañan desde latitudes más lejanas a través de las redes sociales. Ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio en nuestras cuentas Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube. Están cordialmente invitados a suscribirse a nuestro canal para que nos pueda apoyar por ahí también y recibir las notificaciones con los contenidos que generamos cada tarde acá en este programa, ya sean entrevistas, programas completos. También ahí les recomendamos echarse un clavado con las entrevistas que hemos realizado sobre algunos temas particulares. Hay una buena selección ahí de entrevistas sobre crisis desaparecidos o sobre las políticas de Donald Trump y sobre todo la resistencia. Vamos a hablar, de hecho, iniciar el programa de hoy con esta serie de protestas que siguen realizándose en Estados Unidos en contra de Donald Trump. Apenas el día de ayer hubo otra jornada de protesta. Cuenta una nota del diario La Jornada, un resumen: fascistas no son bienvenidos aquí. Así corearon miles de personas en las protestas a través del país el día de ayer, que fue feriado, por cierto, en Estados Unidos por ser el Día de los Presidentes, y fue parte de una creciente ola de expresiones de alarma y repudio contra los intentos de Donald Trump, del multimillonario Elon Musk y de otros integrantes del nuevo gobierno de desmantelar agencias, promover despidos masivos del servicio civil, anular normas y límites del poder ejecutivo y hasta anular derechos de asilo y de ciudadanía protegidos por la Constitución. Eso en particular es un impacto directo a la población migrante en ese país. Cuenta la nota que algunas personas nombraron la serie de protestas como el movimiento de No Reyes contra Trump. Un lema de la expresión nacional fue No a Reyes en el Día de Presidentes. Otras de las consignas fue frenen el golpe de Estado, junto con exigencias de que el Congreso cumpla con su papel para contrarrestar las acciones del Ejecutivo. Otras consignas incluían, esta está muy buena, ni reyes ni oligarcas. otras son educación, no deportación, y lo que piden muchos también es más bien deporten a MAGA, en referencia al movimiento que apoya a Donald Trump, ese supuesto Make America Great Again. Algunos portaban banderas estadounidenses, pero al revés, que es como reconocido o se reconoce como una señal de peligro en ese país. Pancartas denunciaban los despidos de servidores públicos y la retórica derechista del nuevo gobierno, en particular contra Elon Musk. Se recuerda que es el hombre más rico del planeta quien está encabezando estas iniciativas para desmantelar o reducir partes del gobierno federal, incluyendo algunas que están investigando o imponiendo castigos contra algunas de las empresas del magnate por diversas violaciones, recuerda la nota de La Jornada. Nadie eligió a Musk, se repetía como mensaje en las pancartas. Los organizadores de lo que ya bautizaron como el movimiento 50501, esto representa para 50 protestas en 50 estados, un movimiento que impulsó estas expresiones el día de ayer a través de las redes sociales y en las calles, reportan que hubo manifestaciones en decenas de ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston, Los Ángeles, San Diego, Nashville, Austin. Aquí en Washington, dice la corresponsal, el mitin se realizó en los jardines justo debajo de la colina donde está el Capitolio, donde se congregaron más de 2,000 personas a pesar de las temperaturas invernales, como en el resto del país. Así que pues es constante estas expresiones de rechazo, al menos en la calle, contra las políticas desde Donald Trump, desde diferentes trincheras. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Pues se están multiplicando justamente las manifestaciones, se está organizando la resistencia, justo como antes de asumir la presidencia de Donald Trump, nos lo decía Michel Chay, de este colectivo antifascista de Los Ángeles, que tiene presencia en otras partes de Estados Unidos, que es comunistas revolucionarios, y desde distintas trincheras se están organizando. En el tema de migración, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, conminó anoche a los migrantes indocumentados a abandonar Estados Unidos, evitar su deportación y que nunca más puedan ingresar a Estados Unidos a través de sus redes sociales. Esto es uno de los personajes que va a ser emblemático, que va a ser una de las de las imágenes visibles de lo que representa el nuevo equipo gobernante que encabeza Donald Trump. Personas blancas, extremadamente racistas, que además pregonan, restregan, pareciera que restregan en la cara a las personas de que no los quieren y de que van a hacer todo lo posible por sacarlos. Una persona, desde mi punto de vista, despreciable. Graves es su nombre, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y dijo: esta noche anuncio una campaña publicitaria multimillonaria a nivel nacional e internacional para advertir a los inmigrantes ilegales que abandonen nuestro país ahora o se enfrentarán a la deportación y la imposibilidad de regresar a los Estados Unidos. Esto sirve como una fuerte advertencia a los inmigrantes ilegales criminales para que no vengan a los Estados Unidos. Si lo hacen, serán perseguidos y deportados. Otra vez este discurso extremadamente racista que trata de equiparar a una persona en una situación que ingresa de una manera justificada, totalmente justificada, a tratar de buscarse la vida a otra nación y tratar de conseguir un trabajo, vivir decentemente ese trabajo, pero para este equipo gobernante de Donald Trump y esta mujer de Kristi Noem, es una cara visible de este racismo despreciable, pues es equiparable a un criminal.
La criminalización que también lo vemos en Europa desde hace mucho tiempo en contra de la población migrante, sobre todo subsahariana y musulmana. Noem, por cierto, no dijo cuáles serían las vías legales para que los migrantes sin papeles que salgan por su propia voluntad puedan regresar, entre comillas, al país, y por supuesto le agradeció a Donald Trump por asegurar nuestra frontera y poner América primero.
Vamos al tema de las políticas de Trump, del gobierno de Estados Unidos, que tiene que ver con el tema de seguridad. La Agencia Central de Inteligencia desarrolla planes para cumplir las promesas de campaña del presidente Donald Trump de adoptar medidas duras contra los cárteles de la droga de México, ideando y evaluando planes para compartir más inteligencia con los gobiernos regionales, entrenar unidades antidrogas locales y posiblemente realizar otras acciones encubiertas. Esto informó el diario Washington Post.
El diario señala que el enfoque ampliado sobre los cárteles que contrabandean fentanilo y otras drogas a Estados Unidos representa una nueva y potencialmente riesgosa prioridad para la CIA, que en los últimos años ha enfocado sus labores de espionaje contra China, operaciones antiterroristas en Medio Oriente y África y el apoyo a Ucrania después de la invasión rusa. Dice una fuente familiarizada con el tema, y lo citamos: las lecciones aprendidas en el ámbito de la lucha contra el terrorismo son aplicables a la misión de lucha contra el narcotráfico y los cárteles.
Un portavoz de la CIA señaló en un comunicado que la lucha contra los cárteles de la droga en México y en la región es una prioridad para la CIA, como parte de los esfuerzos más amplios de la administración Trump para poner fin a la grave amenaza del narcotráfico. El director Radcliffe está decidido a poner la experiencia única de la CIA a trabajar contra este desafío multifacético.
Me parece también que en buena medida todos estos anuncios, digamos, son una especie de advertencias a México,
amenazas
y tratar de ver cuál es la reacción de nuestro lado del país. Pero sí puede haber acciones concretas. De hecho, el diario señala que el énfasis estará puesto en un mayor apoyo estadounidense a las fuerzas antidrogas en México y en otras partes del hemisferio. No está claro si personal estadounidense armado, ya sea de las fuerzas de operaciones especiales, del ejército, de la CIA, podrían encargarse de acciones contra los líderes de los cárteles en territorio mexicano, algo que exfuncionarios de inteligencia y militares advierten que provocaría una reacción feroz y dañaría las relaciones entre los dos países, incluida la cooperación antidrogas.
Y bueno, también mediante vuelos encubiertos sobre México, la CIA ya espía a los cárteles. Esto es lo que declaró la cadena de noticias CNN. Por instrucciones del presidente Trump, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos ha utilizado drones para sobrevolar de manera encubierta sobre territorio mexicano con la finalidad de espiar a los cárteles de la droga. Lo anterior forma parte de la estrategia de la Casa Blanca para reforzar la seguridad en la frontera sur de la nación americana, según informó la CNN. Es decir, es una, digamos, otra arista, otra vertiente justamente de lo que está haciendo la CIA, pero también se encarga a otras agencias.
Suena como un poco de filtraciones, digamos, a propósito. Dice que las incursiones de la CIA ocurren mientras el gobierno de Trump apunta a tratar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, pese a que dicha designación aún no se hace de manera oficial. En ese sentido, los drones MQ-9 utilizados para las misiones no están armados actualmente. No obstante, pueden equiparse con cargas útiles para llevar a cabo ataques de precisión, dice la nota. Estados Unidos los utiliza regularmente para atacar a presuntos terroristas en Siria, Irak y Somalia.
Seguramente, pienso yo, vamos a ver acciones de este tipo en los meses siguientes. Fuentes relacionadas con el asunto dicen que la designación de los cárteles como grupos terroristas podría sentar las bases para que se lleven a cabo ataques directos de Estados Unidos contra los cárteles y sus laboratorios de drogas en México. De acuerdo con funcionarios estadounidenses, la CIA ya ha utilizado drones de vigilancia para cazar a los cárteles mexicanos, al menos en el marco de un pequeño programa de colaboración con las autoridades mexicanas.
CNN señaló que bajo esa tesitura, los vuelos más recientes fueron comunicados al Congreso por el gobierno de Trump utilizando una notificación reservada para programas encubiertos nuevos o actualizados que la CIA tiene la intención de ocultar o negar. Esas notificaciones no mencionaban a funcionarios mexicanos, aclara.
Y vamos a más información, tiene que ver sobre política interior de las decisiones que está tomando el gobierno de Estados Unidos. La comisionada interina de la Administración del Seguro Social renunció a su cargo de la agencia debido a las solicitudes del Departamento de Eficiencia Gubernamental que encabeza Elon Musk para acceder a la información de los beneficiarios, según dos personas familiarizadas con la salida de la funcionaria que no estaban autorizadas a discutir el asunto públicamente. La salida de la comisionada interina Michelle King de la agencia durante el fin de semana, tras más de 30 años de servicio, se inició después de que se negara a proporcionar a los empleados del DOJ acceso a información sensible, dijeron las personas el día de ayer. La Casa Blanca ha reemplazado a King con Leland Dudek, quien actualmente trabaja con la Administración del Seguro Social, según las fuentes.
Después de esto, el portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, emitió un comunicado el lunes por la noche en el que dijo que Trump ha nominado al altamente calificado y talentoso Frank Bisignano para liderar la Administración del Seguro Social. Esperamos que sea confirmado rápidamente en las próximas semanas. Mientras tanto, la agencia será dirigida por un experto en la lucha contra el fraude en el Seguro Social como comisionado interino.
La salida de King de la administración es una de las varias renuncias de altos funcionarios preocupados por el posible acceso ilegal de los empleados de esta nueva dependencia, el DOJ, que encabeza Elon Musk, a la información privada de los contribuyentes. El DOJ ha accedido a los sistemas de pago del Departamento del Tesoro y está intentando acceder a las bases de datos del Servicio Interno de Impuestos.
Desde que llegó Trump a la presidencia, Elon Musk ha penetrado rápidamente en las agencias federales mientras evita el escrutinio público de su trabajo a través del grupo DOJ. Nancy Altman, vicepresidenta de Social Security Works, que es un grupo en defensa por la preservación de los beneficios del Seguro Social, dijo en referencia a las tareas de este grupo DOJ que no hay forma de exagerar cuán grave es esta violación y mi entendimiento es que ya ha ocurrido.
Y añadió, la información recopilada y mantenida de manera segura por la Administración del Seguro Social es altamente sensible. La Administración del Seguro Social tiene datos sobre todos los que tienen un número de Seguro Social, que es prácticamente todos los estadounidenses, todos los que tienen Medicare y cada estadounidense de bajos ingresos que ha solicitado el programa de complementario de ingresos, conocido como seguridad de ingreso suplementario. Y añadió, si hay una intención maliciosa de castigar enemigos percibidos, alguien podría borrar tu historial de ingresos, haciendo imposible cobrar los beneficios del Seguro Social y Medicare que has ganado. Es un escenario de, francamente distópico el que se dibuja con estas incursiones de Elon Musk en la administración del gobierno federal.
Bueno, y Cerro se recuerda que 72.5 millones de personas, como jubilados, personas con discapacidad y niños, reciben beneficio del Seguro Social.
Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública. Vamos a otros temas. Es la crisis por desaparición de personas, el asunto social y político más relevante del estado de Jalisco y de, evidentemente, del país. Bueno, hay una nota en la que colectivos de búsqueda de personas coinciden en que la lista de interesados para encabezar el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas no hay perfiles idóneos para ocupar estos puestos. El proceso de selección comenzó ayer lunes y el próximo 24 de febrero tendrán que elegir a los funcionarios en una reunión con el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien dijo que los nombramientos serían con el consenso de los representantes de las familias y de los colectivos organizados que buscan a sus desaparecidos, una meta complicada de alcanzar, de acuerdo a lo que señala esta nota del diario Milenio.
Ahí recogen declaraciones de Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza. Justo el día de ayer también nos compartió acá su punto de vista y las dificultades que hay para encontrar, dice, recuerdan esta nota, candidatos adecuados para ambas dependencias. Dice que consideró que hay nombres que no deberían figurar entre los aspirantes. No encontramos, al menos ahorita, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses alguien que pudiera tomar las riendas del instituto. En la Comisión de Víctimas es un tema parecido. Hay que checar muy bien los perfiles indicados y solicitarle, como siempre hemos dicho al gobierno del estado, que sea específico en esta comisión y que le den las herramientas necesarias para poder salir de esta crisis.
Entre los candidatos destaca Luis Octavio Cotero Bernal, candidatos para dirigir el Instituto de Ciencias Forenses. Cotero Bernal estuvo al frente del instituto durante la administración de Aristóteles Sandoval y fue destituido en 2018 por el almacenamiento de cuerpos en cajas refrigeradas de trailers conocidos, este episodio, como trailers de la muerte. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que no estamos tan de acuerdo con esta denominación, pero así es conocido, hecho por el que fue procesado y exonerado por un juez. El Comité de Participación Social dio a conocer el interés de Cotero Bernal por repetir en el cargo y puntualizó que no tiene inconveniente en evaluarlo para dicho encargo y ya le ha compartido la documentación relativa al proceso correspondiente.
Es que la nota recuerda como contexto que 3 años después de aquel escándalo, la Fiscalía Anticorrupción lo imputó por abuso de autoridad y un juez lo vinculó a proceso. Tuvo que cumplir una medida cautelar que le impedía salir del estado. Pero en 2023 un juez lo exoneró del cargo, pues resolvió que fueron funcionarios de la Fiscalía quienes ordenaron la salida y manejo de los cuerpos no identificados y no fue Ciencias Forenses, que solamente los tenía bajo resguardo.
Aquí en esta nota del diario Milenio se incluye la lista de los candidatos que están propuestos para dirigir el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Se trata de Alejandro Cornejo Ramos, Axel Rivera Martínez, Mario Aguayo Arechiga, Álvaro Velázquez García, Marcelino Méndez Trujillo.
También Elizabeth Montoya Cabrales, Edgar Romo Fernández del Castillo, Gladys García Godínez, Carlos Daniel Barba Rodríguez, Daniela Rodríguez Contreras, Martín Daniel Domínguez Cruz y Eduardo Mota Fonseca.
En el caso de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas se va a evaluar a José Raúl Rivera Rivera, Lucía Almaraz, que ya formó parte del Comité de Participación Social, Juan Carlos Benítez, Franceli Hernández, que estuvo también al frente de la Comisión Estatal de Búsqueda, Blanca Trujillo e Iván Sánchez. Blanca Trujillo también estuvo en la Comisión de Búsqueda. Perdón, me parece que en la Fiscalía
desaparecidos.
Iván Sánchez busca permanecer en el puesto que ocupa de manera interina mientras se designa quién estará durante este sexenio. El activista explicó que la mayoría de los colectivos de búsqueda estaban a favor de la continuidad de Gustavo Quesada Esparza, quien hasta hace unos días era el titular de Ciencias Forenses y candidato a seguir en el cargo, pero renunció al proceso alegando motivos personales.
Héctor Flores dijo: nosotros como colectivo vemos que hay 2 o 3 perfiles que ya estuvieron laborando en Ciencias Forenses y no sacaron adelante o no abonaron en la crisis que estamos viviendo ahorita. Los otros perfiles no tienen experiencia en el tema, dijo.
Y reconoció que como colectivo no tienen claridad sobre el perfil que apoyarán y destacó la importancia de que los nuevos titulares tengan experiencia en las instituciones para abordar la crisis actual, incluyendo la falta de personal capacitado y problemas de la atención a víctimas. El mejor perfil debería de venir de la misma institución porque conocen a fondo las carencias,
todos los problemas, la falta de presupuesto, en qué áreas es en donde hay que ponerle más atención. Y también toman la voz aquí de Judith Ramos Pacheco, representante del colectivo Huellas de Amor, y ella expresó su preocupación y descontento respecto al proceso de selección de candidatos para dos cargos clave relacionados con las desapariciones en Jalisco y criticó que se propongan candidatos sin experiencia relevante.
Judith Ramos habló sobre el comunicado que emitieron los colectivos del día de ayer y dice dónde salió sobre los que están para el puesto de SEMEFO, es decir, de Servicio Médico Forense. Entre ellos está Edgar Romo Fernández, que fue odontólogo en SEMEFO. Y él estuvo en una reunión hablando muy mal de Gustavo Quesada, el ex titular de Ciencias Forenses. Y la verdad, no se nos hizo muy bueno que pasara esto porque nos hace pensar que lo que han estado queriendo es sacar a Quesada, señaló. La activista aseguró que la mayoría de los colectivos querían la continuidad de Quesada en Ciencias Forenses por su desempeño y trato humanitario, por lo que adelantó que el colectivo que representa no avalará a los perfiles presentados.
Y añadió, no queremos cambiar a otra persona porque nos va a atrasar Fundeg y el colectivo Por Amor a Ellos no quieren a Gustavo. Siempre han estado renuentes y todos los demás colectivos si queremos que se quede, aseguró. Pues esto revela pues que hay diferencias entre los colectivos sobre los perfiles que quieren para los cargos mencionados. El próximo lunes, ya se mencionó en la nota anterior, luego de que termine el proceso de evaluación este viernes, se presentarán los resultados del proceso en Casa Jalisco durante una reunión entre colectivos y el Poder Ejecutivo, es decir, con la presencia directamente del gobernador Pablo Lemus, donde se tendrán que hacer los nombramientos pendientes desde hace un mes, y hay que recordar en este contexto que Pablo Lemus se ha comprometido a tener reuniones al menos mensuales con los representantes de los colectivos.
Y solo un detalle también, ahora que nombran a Fundeg, hay que recordar que es uno de los colectivos que tienen presencia casi permanente afuera de Ciencias Forenses, justamente atendiendo a las personas que tratan de buscar información de sus desaparecidos.
Es pertinente subrayar que en esta crisis por desaparición de personas que ya pues se ha alargado, ya tiene, podemos decir, casi 15 años, más, incluso más de una década, se han organizado, han surgido distintos colectivos. En este momento ya hay más de 20 colectivos en todo el estado, y a lo largo de estos años pues los colectivos se han ido, por decirlo de alguna manera, especializado, o han optado o han decidido ellos mismos caminar de cierta manera. En el caso del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco, que encabeza y fundó Guadalupe Aguilar, la señora Guadalupe Aguilar, pues se ha especializado más bien en la atención justamente afuera de los servicios médicos forenses. Ahí es donde dan asesorías, dan acompañamiento, dan información a las, pues a las nuevas víctimas de desaparición de personas. Y ellos, por ejemplo, no han optado tanto por la búsqueda directa en vida como sí lo han hecho otros colectivos, o incluso otros colectivos como Luz de Esperanza, que se han, caracterizado por hacer más bien labores de difusión con la pega de cédulas de búsqueda. Vamos a otra nota en el documento de causa en común, que está citada una nota del diario NTR, se señala que en 2023, comparado con 2024, hubo una aparente reducción de 34% en los casos de desaparición en Jalisco reportados por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, siendo una de las variaciones a la baja consideradas de las más significativas. En el mismo registro nacional probablemente existe un subregistro derivado de las insuficiencias cada vez más notorias de fiscalías y comisiones de búsqueda, mencionó Causa en Común, mas no profundiza el caso de Jalisco, que reconoció que no envía información a esta plataforma federal desde marzo de 2022, según respondió a NTR en dos ocasiones a través de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.
Es lo que se ha denunciado en esta operación de rasuramiento de las cifras, que fíjate, terminan en este tipo de análisis de organizaciones como una supuesta disminución en las desapariciones. NTR, de hecho, pudo documentar en noviembre que Jalisco no envió datos de más de 2.000 personas con cédula vigente de búsqueda al Registro Nacional. Ante los subregistros notados, Causa en Común emitió una serie de recomendaciones que incluyen dotar de presupuesto a las instancias encargadas de recopilar, registrar y analizar la información, así como capacitarlas, a la par llamar a impulsar un programa nacional para incrementar la denuncia formal, que haya criterios homologados a nivel nacional que sean claros para la clasificación de delitos y que desde el gobierno federal auditen los registros estatales.
Bueno, y en otra nota de los colegas del Informador se revela un nuevo caso de una menor que arribó sola a la central camionera de Tlaquepaque, la conocida como la Nueva Central, que fue reportado este lunes por la Secretaría de Seguridad del Estado. Se trató de una menor de 16 años quien provenía de Aguascalientes, supuestamente por una oferta de empleo de la cual no se dieron más detalles.
La menor fue detectada por personal de la central camionera, quien al notar que viajaba sola notificó del caso a las autoridades estatales que conforman el operativo policial de la central camionera. A su llegada, los elementos encontraron que la menor contaba con un supuesto permiso para laborar firmado por su mamá. Sin embargo, la persona que la recogió no coincidía con los datos suscritos en el documento. Por este motivo, se hizo el resguardo de la menor para notificar el caso a sus familiares a fin de que sean ellos quienes den información sobre el hecho y así evitar de que pudiera ser un nuevo caso relacionado con las falsas promesas de empleo que emite el crimen organizado.
Con este suman al menos 7 casos similares en los cuales se logró resguardar a 8 menores de edad interceptados en distintas centrales camioneras de Jalisco, teniendo en común su llegada con supuestas promesas de empleo. El caso más reciente se dio el pasado jueves cuando otra menor procedente de Puerto Vallarta llegó a la central camionera de Zapopan también con un supuesto permiso firmado por sus padres. Sin embargo, pues de la misma manera que ocurrió ayer lunes, la persona que llegó por ella no correspondía con los datos ofrecidos y por lo tanto fue resguardada. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar con la entrevista de esta tarde con Isaac Alberto Zacarías Najar, el expresidente de la organización Impulso Trans. Vamos a hablar justamente de lo que está pendiente en el Congreso, pero también de este fenómeno para conocerlo, para tener más información y educarnos al respecto. Vamos a la pausa y volvemos.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros y vamos al teléfono y le vamos a agradecer a Isaac Alberto Zacarías Najar, el expresidente de Impulso Trans, una organización que evidentemente acompaña a pues estas personas de esta población que buscan justamente ampliar sus derechos. Isaac Alberto Zacarías Najar, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Al contrario, teníamos mucho interés en conversar contigo para tener muchísima más información. Lo digo al menos en términos personales, también información para educarme. En este sentido, me gustaría que evidentemente pues una entrevista es informativa, pero también enfatizar el tema pedagógico, si cabe la palabra, para aprender, educarnos sobre esta población trans. Más allá del debate que está en el Congreso del Estado, si acepta o no, ya en este momento está en desacato a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica que se debe legislar para reconocer los derechos de la población trans aquí en Jalisco. Me gustaría empezar, Alberto, si nos explicas quién es una persona trans. Vamos partiendo desde lo básico. ¿Quién es una persona trans y qué se identifica como una persona trans?
Bueno, cuando hablamos desde el término trans, cuando las personas nacemos, nos asignan un género, ya sea hombre o mujer, uh-huh, esperando que la persona pues se comporte, socialice, se exprese y actúe conforme a lo que la sociedad considera que ser un hombre es ser una mujer, ¿no?
Así es.
Y esta clasificación lo hacen solo por la corporalidad o la genitalidad con la que nacemos, uh-huh, ¿no? Entonces, ser una persona trans es un término, es inclusivo, que va a englobar a todas aquellas personas que nuestra identidad o expresión de género es diferente a las expectativas culturales basadas por el sexo género que se nos asignó al nacer, ¿no? Por ejemplo, yo nazco, por mi genitalidad le dicen a mi mamá, tienes una niña. Sin embargo, yo en mi identidad no me identifico con todo ese constructo de ser mujer. Yo me identifico más con todos estos constructos de lo que es ser hombre. Uh-huh. Yo soy un hombre trans, ¿no?
Así es.
Entonces, hay estudios que marcan que el tema de la identidad o la persona empieza a identificarse en estos constructos de género desde los 2 años y lo reafirma como a los 7 años.
Es decir, desde la misma niñez ya se revela esa identidad con la que se va identificando esa persona.
Sí, ya la persona empieza a identificarse y empieza como a decir, encajo en esto, me identifico con esto. Muchas personas no se cuestionan porque finalmente este constructo binario de lo que es ser hombre o ser mujer, pues la persona encaja ahí, pues, ¿no?
Alberto, perdón esta pregunta, a lo mejor otra vez desde mi ignorancia. ¿En qué es distinto una persona trans a una persona homosexual o lesbiana?
Es que el tema de la homosexualidad tiene que ver con la orientación sexual. Uh-huh. ¿Quién me gusta? ¿Quién me atrae? ¿Lo romántico, lo erótico, lo sexual?
Exacto.
Y ese es otro tema aparte.
Exactamente.
Yo soy un hombre trans y puede que me gusten otros hombres. Puede que en mi orientación sexual me atraigan otros hombres. Uh-huh. ¿No? O ambas personas, hombres, mujeres.
O mujeres. Exactamente. Así es.
De acuerdo. Entonces es un tema diferente.
Muy bien. Siguiendo con el tema de los trans. Entonces nos dices, nos estás explicando que prácticamente la identificación surge desde la niñez. Y aquí me imagino que van justamente por eso la necesidad de ampliar derechos, van empezando a haber problemas de estas personas que no encajan en el modelo que eventualmente esperaría la familia, el entorno, tanto educativo como familiar o social.
Exacto. Porque entonces empezamos a necesitar que se nos nombre, que se nos llame con cierto nombre, pronombre, uh-huh. Y empieza a haber esta barrera legal. Pues no, las personas suelen darle más interés o más importancia a un papel que a la dignidad de la persona. Y entonces es que tu acta de nacimiento dice que ya no les nombran, ya no les llaman. Y eso hace que la persona se pueda sentir inválida, rechazada, excluida, y ahí es donde empiezan estas problemáticas y estas afectaciones a nivel de salud mental.
Exactamente. ¿Qué digamos, como principales problemas identificas? Y no sé si se pueda identificar como la adolescencia como un periodo crítico justamente para este grupo de personas, o si desde la niñez ya hay, digamos, afectaciones emocionales en esta población de la niñez que se identifica trans.
Desde la niñez implican estos temas escolares, este ambiente escolar.
Exacto. ¿No?
En el que, por ejemplo, en el caso de las niñas trans, que las obligan a que se corten el cabello, que vayan con el uniforme de niños, cuando ellas quieren tener más su cabello largo, como todas las niñas, y llevar el uniforme que llevan todas las niñas.
Uh-huh.
En el caso de los niños trans, es al revés. No, es quieren que vayan con el cabello largo, y quieren que usen el uniforme de las niñas. Bueno, entonces, cuando ya hay un respaldo legal, un acta de nacimiento para administrativos, docentes, directivos, escolares, suele ser más sencillo el decir, bueno, está bien, que se venga con el uniforme, le nombramos, le llamamos en las listas de asistencia y deja de haber estos cuestionamientos, porque luego le preguntan a todos los padres y madres de familia si están de acuerdo. Yo creo que ninguna mamá, ningún papá le gustaría que los derechos de sus hijas, hijos, le pregunten a otros papás.
Alberto, ¿qué experiencias se tienen aquí en Jalisco?
Se busca es que puedan tener espacios educativos libres de violencia, de discriminación por transfobia, y donde también puedan recibir docentes, padres de familia, información para poderle acompañar de la mejor manera a esa niñez o a ese adolescente.
Justo de esto te quería preguntar, Alberto, digamos, ¿cuál es la experiencia que se tiene? ¿Cómo reaccionan regularmente las familias que están en estos contextos, que uno de sus miembros se identifica como trans?
Mira, cuando una familia sabe que su hija, hijo, hija se reconocen dentro de las identidades, suelen empezar a buscar información para saber cómo le van a ayudar.
Uh-huh.
¿No? Cuando mamá, papá, cuidadores, tutores piden apoyo, es porque ya traen cierta información, y sobre todo el amor por sus hijos es lo principal, ¿no? En el que están al pendiente, están buscando esta información que sea confiable, el cómo poder sobrellevar el tema escolar, el cómo no le violenten en estos espacios educativos, sobre todo, ¿no? Entonces, para nosotros es esencial que la familia pueda tener información oportuna, científica, académica, laica, para que entonces puedan acompañar este proceso al reconocimiento de la mejor manera.
¿Qué tal, Isaac? Te saluda Jesús Estrada. Justo en ese sentido de lo que estás ahorita explicando, quería preguntarte de algunas de las cuestiones que me parece que son mitos o al menos argumentos de los opositores a los derechos de las personas trans, a que nos ayudes a desmitificarlo. Una pregunta es, dentro del trans, digamos, hay varias categorías, ¿no? Alberto, ¿no es lo mismo transgénero que transexual? ¿Nos ayudas a explicar un poco las categorías que hay ahí?
Mira, sí, de hecho el término transexual es un término que nace por allá por los años 30, 40, y es un término patologizante, uh-huh, que hace referencia a estos cambios corporales a través de las cuestiones hormonales o quirúrgicas, ¿no? Uh-huh. En esta actualidad, a mucha población trans, ya utilizar esos términos no es algo que nos guste mucho, porque también empieza con el cuestionamiento del cuerpo, de ver qué tienes entre las piernas, cómo está tu cuerpo. Y eso tiene que ver con mi derecho a la privacidad, a la intimidad, porque solamente a mí me compete la intimidad de mi cuerpo. Claro. ¿No? Sin embargo, bueno, cuando hablamos de la transexualidad, ya hay estas adecuaciones a nivel corporal a través de tratamientos hormonales o cuestiones quirúrgicas. Cuando hablamos transgénero, solamente hay esta adecuación a nivel del género. Bueno,
sí.
Entonces, muchas personas trans preferimos solo trans, porque al final no nos identificamos y no asumimos el género que nos asignaron al nacer solo por nuestra corporalidad.
Muy bien.
Entonces, preferimos solo el trans para ya no entrar en esta violación a nuestros derechos de la intimidad y privacidad.
Ahí te va uno de los mitos que creo que he escuchado, que por ejemplo con esta ley que apenas ayer se aprobó en Jalisco para el reconocimiento de las infancias transgénero, no es que signifique que tienen permiso los menores de edad para ir con un médico, un cirujano y iniciar un proceso de transición por sí mismo, ¿verdad?
No, claro que no. Ahorita lo único que se busca es que la persona pueda acceder a su reconocimiento en el acta de nacimiento. Y eso ya existe desde el 2020,
uh-huh,
de hecho con el decreto que autorizó en su momento el gobernador, en uno de los artículos que se hizo, se añadió en el reglamento de la ley del registro civil, establece que menores de edad con el acompañamiento de quien tiene la patria potestad o tutores, pueden hacer este reconocimiento legal del entendimiento. O sea, esto ya se hace desde el 2020.
Uh-huh. Alberto, ¿qué importancia tuvo justamente que en Jalisco se legislara desde el 2020, como bien lo recuerdas con este antecedente, para esta población trans? ¿Qué contextos les propician de manera favorable que se les reconozca en la ley?
Pues mira, en general para las poblaciones trans, el que tengamos un reconocimiento legal de la identidad de género es darnos la llave a otros derechos, uh-huh, ¿no? Ya si lo aterrizamos a menores, pues es que puedan tener un acceso a la educación libre de transfobia, donde puedan estar en espacios educativos donde su única preocupación sea si llevo la tarea o no llevo la tarea, que no se estén preocupando por si los van a violentar, los van a discriminar, los van a avergonzar, les van a preguntar por sus cuerpos, porque mucho de eso pasa. Los docentes los exponen, es que tú tienes este genital, es que tú tienes esto. Esos son tipo de discursos que reciben las niñeces o las adolescencias en los centros educativos.
Claro.
Todo lo que nosotros buscamos es que puedan vivir una vida libre de violencia y de transfobia.
¿Qué experiencia se tiene de una vez, digamos, que se logró aquí en Jalisco desde el 2020 que se reconociera y se respetara, por lo menos en las instituciones estatales, que estas infancias, adolescencias trans, se les respetara su identidad? ¿Qué experiencia se tiene de cómo sea, qué recepción hay en los entornos familiares, escolares, específicamente?
Mira, las experiencias que nosotros tenemos en la organización de las familias que se acercan es de sus hijos, hijas o hijes que traían trastornos alimenticios, temas de depresión, temas de intento suicida. Ahorita están haciendo sus vidas a gusto, felices, contentos, pensando en qué estudiar, pensando en irse de viaje, en sus vacaciones. O sea, realmente les cambia la existencia.
Qué importante.
O sea, es otro el panorama cuando ya una niñez, una adolescencia, una persona trans tiene este reconocimiento legal y más, y tienen a su familia que está ahí para defenderles. Y cuando tu entorno social ya te reconoce y no te está preguntando, hostigando, violentando por temas de tu identidad, de tu expresión, la verdad es que ya vives su vida. Y claro, te dedicas a buscar tu proyecto de vida.
Estamos conversando con Alberto Zacarías, presidente de Impulso Trans, sobre este tema tan relevante. Alberto, ¿qué opinas de las, digamos, manifestaciones como este supuesto Frente Nacional de la Familia, que ayer acudió al Congreso a protestar para que se aceptaran esta resolución de la Corte, declaraciones del arzobispo de Guadalajara, Cardenal Francisco Robles, quien incluso calificó como una aberración que se concedan estos derechos a la población trans? ¿Qué opinas de esto? Me imagino, quiero entender, pues evidentemente es una crítica, un cuestionamiento, pero ¿cómo los explicas y qué responderías a estas posturas? Perdimos la comunicación con Alberto. Vamos a aprovechar para hacer un corte y de identificación de la estación y regresar para cerrar la conversación con Alberto Zacarías, presidente de Impulso Trans.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y volvemos a retomar la conversación vía telefónica con Alberto Zacarías, presidente de Impulso Trans, una de las organizaciones no gubernamentales, de las asociaciones civiles más importantes de todo el país, que atienden justamente las necesidades, la ampliación de derechos de la población trans. Alberto, gracias por seguir con nosotros. No sé si evidentemente se cortó la comunicación, pero te preguntaba, la última pregunta que te hacía es ¿qué opinas acerca de posturas como las del cardenal Francisco Robles Ortega, que declaró que es una aberración la ampliación de derechos de la población trans, o de manifestaciones, protestas como del Frente Nacional de la Familia, que fueron al Congreso para pedirles a los diputados que no acepten esta ampliación de derechos a la población trans?
Pues mira, lo que opino con referente al tema del clero, que creo que se tiene que mantener en tu espacio, ¿no? Este es un tema de derechos, estamos en un país laico. Yo creo que de su iglesia para adentro pues pueden argumentar y hacer lo que consideren, pero querer poner barreras o interponerse en temas de derechos, pues es algo en lo que no estamos de acuerdo. Uh-huh. Pues no. Y creo que todo lo que expresan y lo que hablan es mera desinformación, mitos, prejuicios. Nunca se habían preocupado por poblaciones trans hasta ahora. ¿Por qué? Porque vamos avanzando en derechos. Se nos van reconociendo que somos personas y que también aportamos a este Estado.
Por
supuesto.
Entonces,
ahora que vamos teniendo este acceso a nuestros derechos, que ya les importemos, pues simplemente habla de que no quieren dejar este control. Pues no. Controla la sexualidad de la gente y controlarás a todo el pueblo. Creo que es importante que se mantengan. Yo les invitaría que vengan y nos conozcan, que hablen con las personas, con nosotros, que conozcan nuestra realidad, que realmente se empapen de lo que es el tema.
Y digamos, no sé si coincidas, pero me parece que coincide en esta crítica que hacen estos sectores, la iglesia, otros sectores y organizaciones conservadoras, lo mismo que se oponen al aborto o la ampliación de derechos a la comunidad lésbico-gay, pues es semejante, ¿no? Es decir, es no respetar el derecho de otras personas, querer imponerles un modo de vida que ellos tienen, ¿no? Vemos las fotos y videos de quienes protestan y regularmente son varones blancos heterosexuales que quieren imponer su modo de vida como único al resto de las personas, ¿no?
Exactamente, cuando en realidad creo que la riqueza de un país pues tiene que ver con su diversidad, ¿no? En el que todas las personas somos diferentes, pero al final todas las personas tendríamos que tener acceso a todos nuestros derechos. Sí.
Isaac,
¿no? Entonces, creo que deberían de conocer más el tema.
Un par de preguntas finales de mi parte, Isaac, ya se está acabando el tiempo. Hay uno de los mitos, hablabas de desinformación más extendido, lamentable, me da hasta pena preguntártelo, pero dicen que todo esto de la identidad de género es una moda creada por corporaciones internacionales, por las redes sociales, esta cuestión woke. ¿Qué respondes tú a esas cuestiones que lamentablemente...
Las películas mucho? De Disney, ¿no?
Específicamente, sí, que todo es construido por Disney.
Yo nací en el año en el 80. Vengo de allá de Tequila, Jalisco, donde no tuve acceso a internet, donde mis padres no tenían información, donde yo vi una sociedad completamente binaria heterosexual. Uh-huh. Tengo 43 años y la moda sigue sin pasar. Digo, porque dicen que es moda. Pues no, a mí la etapa, a los 43 años no se me ha pasado.
Eso,
al contrario, no creo que se me vaya a pasar.
Eso lo relaciono con otro mito que dicen que es que, ¿y qué pasa si un menor de edad decide transicionar y luego se arrepiente? Como si fuera una cuestión muy común. ¿Es común eso, Alberto?
No es común. Sin embargo, es bien importante y por eso es algo que nosotros trabajamos y como organización tenemos, es brindar información, orientación, quitar todos estos mitos, prejuicios, estereotipos. Todo esto para que la persona pueda conocerse y entonces poder saber qué quiere hacer. Entonces creo que esto es un proceso. Entonces creo que ni siquiera saben cuáles son estos procesos de reconocimiento de la identidad de género.
Uh-huh. Bien. Finalmente es preguntarte si todo esto que, digamos, lo de ayer en la Comisión del Congreso y toda esta ampliación de derechos... ¿Podemos con todo esto poco a poco hacer que ese dato terrible de que el promedio de vida de una persona trans es 35 años, entre otras cosas, por la violencia que sufren? ¿Podemos en conjunto hacer que este promedio de vida se vaya elevando?
Pues creo que si a las personas trans solamente nos dejan acceder a nuestros derechos y nos proporcionan una sociedad libre de discriminación por transfobia, vamos a tener las mismas expectativas de vida que todas las personas. Exacto. Pero lamentablemente, por todas estas situaciones, es que menoscaban nuestra calidad de vida.
Y finalmente, mi parte, Alberto Nájar, ¿qué dirías, digamos, justamente a estos sectores conservadores que casi pues quieren imponer como modo de vida que solamente hay hombre y mujer? Lo que nos revelan las distintas orientaciones sexuales y de identidad es que hay muchísimas modos de ser en la vida. ¿Cuál es tu experiencia desde Impulso Trans?
Híjole, pues hay mucha diversidad. Yo creo que les aplicaría tu mismo dicho, ¿no? Con los hijos de las familias que tienen hijos trans, no se metan. Y yo lamentaría mucho que alguna de sus hijas, hijos, hijas se reconozcan como una persona trans porque va a sufrir mucho. Afortunadamente yo he visto los procesos y reconocimiento de la identidad de género cuando la familia está ahí, aunque no tenga información. Pero diga,
te acompaño. Es
conmigo y le voy a apoyar.
Claro.
La vida es otra.
Y justo, y con esto quisiera terminar la entrevista, Alberto Zacarías. Nájar, ¿cuál es, digamos, el aporte? Porque así lo veo yo, la diversidad enriquece la vida. ¿Cuál es el aporte cuando se reconocen estos derechos y se respetan estas identidades?
Pues poder acceder a tus derechos. Ajá. Uh-huh. Poder tener un tema o una vida libre de violencia y discriminación, poder acceder a espacios de salud con proveedores capacitados, formados, que me puedan orientar y pues finalmente poder tener personas ciudadanas con una salud mental que puedan aportar al país de la mejor manera.
Bien. Finalmente, ¿los han buscado los diputados, las distintas fracciones parlamentarias, a ustedes para enterarse y para saber cómo votar en este tema?
No nos han buscado. Nosotros tenemos que ir a buscar. Hay algunas diputadas que sí, que sobre todo con la diputada Montserrat, que es con quien hemos tenido más comunicación y la puerta más abierta. De ahí demás, nosotros tenemos que ir a buscar.
Eso da muchísima idea de la falta de interés de los legisladores en enterarse del tema, ¿no? Y buscarlos. Además de Impulso Trans, ¿cuántas organizaciones trans hay en la entidad?
Pues hay cerca de 49 organizaciones.
Pues muy, muy interesante la organización de la población trans. Alberto Zacarías Nájar, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Y si nos permites, pues seguimos en contacto más adelante para seguir informando de los derechos, de las necesidades, de los problemas de la población trans aquí en Jalisco.
Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Al contrario, gracias a Isaac Alberto Zacarías Nájar, presidente de Impulso Trans, sobre este tema tan relevante.
Muy revelador, interesante.
Muchísimo, muchísimo interés, sin duda alguna, y me parece que sí lo revelan las personas que nos están siguiendo a través de redes sociales, el interés por esta conversación. Gracias por acompañarnos en esta edición de martes 18 de febrero. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.